Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 6 minutos del lunes 5 de septiembre, día en el que comenzamos de manera oficial un nuevo curso radiofónico. Es, por lo tanto, un día de reencuentros, de inicio de nuevas amistades, o eso esperamos, por lo menos, y de ponerle ganas a este asunto, que es el de intentar contar cada día lo que pasa a nuestro alrededor. Esta temporada no vamos a tener grandes cambios, lo voy adelantando ya, alguno hay, pero no son muy llamativos, los iremos conociendo a lo largo de la semana, pero lo más importante es que volvemos a estar juntos, que todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid empieza su curso con mucha ilusión y que esperamos que esa ilusión llegue a todos y a cada uno de quienes nos escucháis, porque sois vosotros al fin y al cabo la razón por la que nos ponemos en marcha cada mañana. Así que lo dicho, ya estamos aquí todos de nuevo, los de las 10 del Buenos Días Madrid, y comenzamos ya el programa en este lunes 5 de septiembre, que además de ser el día en que arrancamos nueva temporada, es el Día Mundial del Hermano.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
Este día hace referencia a los hermanos de sangre, pero también a esos que llamamos hermanos por afecto, por solidaridad, porque pertenecen a una comunidad religiosa, por ejemplo, o porque son incondicionales en su amistad. De hecho, la elección de este día se debe a la fecha del fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta, de que luego nos hablará Clara Esteban en su santoral. Bueno, la palabra hermano procede del latín germanus, que significa germen, que a su vez proviene de la palabra griega gingo, que significa verdadero y exacto.
Las condiciones que provocaron otras recesiones en el pasado se repiten, pero ¿nos tocará vivir una recesión global?
Bueno, es esa una de las preguntas que nos hacemos después de llevar meses escuchando que nos espera un otoño muy duro. Es verdad que factores como son las guerras o las pandemias, que de todo hemos tenido, han estado detrás de otras grandes crisis. Pero ¿qué se puede esperar de los actores económicos en los próximos meses? ¿Y cómo nos van a afectar las medidas que van a tomar? Bueno, se lo vamos a preguntar a todo un experto, al economista Daniel Lacalle.
El gobierno va a aprobar una nueva ley de información clasificada, también denominada de secretos oficiales.
Bueno, así anunciaba Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, el pasado mes de mayo, la nueva ley de secretos oficiales, una ley que comenzaba a materializarse el pasado 1 de agosto con el anteproyecto de ley de información clasificada, que no convence a la mayoría de los profesionales de la información, que consideran que dicha norma vulnera el derecho a una información libre. Hablaremos de ello con Antonio Rubio, que es presidente de la Asociación de Periodistas de Investigación. Y a lo largo de la mañana nos acercaremos también hasta el Festival de Arquitectura Open House, que se celebra aquí en Madrid. Traeremos el teatro hasta este estudio con los actores Javier Martín y Abraham Arenas. Nos engancharemos a la ciencia con Lorena Sánchez y recibiremos una temporada más como se merece a Rubén Ruiz, que llegará, como es habitual, desde su planeta R. Y para comenzar el programa mantenemos nuestras buenas costumbres y una de ellas es nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, muy buenos días.
Muy buenas. Pues mira, vamos a arrancar esta temporada que te parece en las nubes,
¿eh? Venga.
Retrocediendo a 1936, un día como hoy de aquel año, Beryl Markham se convirtió en la primera mujer en cruzar el Océano Atlántico de Inglaterra a Norteamérica, sola en su monoplano turquesa durante 20 horas y 6.000 kilómetros. Y como en el cielo, se sintieron los futbolistas Iker Casillas y Xavi Hernández cuando hace 10 años fueron condecorados con los premios Príncipe de Asturias de los Deportes. Así anunciaba el fallo del jurado la extenista Arancha Sánchez Vicario.
Estos jugadores del Real Madrid y Fútbol Club Barcelona simbolizan los valores de la amistad y el compañerismo más allá de la máxima rivalidad de sus respectivos equipos. Su comportamiento deportivo es un modelo para los jóvenes.
En 2006, el bailaor Farruquito fue condenado a 3 años de cárcel por atropellar mortalmente a un peatón en una calle de Sevilla. Trujillo, en Cáceres, fue declarada ciudad monumental histórico-artística, y para artista Freddie Mercury, que hoy habría cumplido 76 años. El carismático vocalista de Queen escribió grandes éxitos como este Don't Stop Me Now, no me deje parar, vamos a seguir ahí, porque esto nos sirve de estímulo, Eli, para esta nueva temporada que vamos a estar aquí, así que bienvenida, compañera, y me alegro mucho de verte.
Bien hallada, que has mantenido el listo muy alto durante todo el verano,
sí,
Nieves.
Sí, que tengo una maestra, gracias.
Claro, Esteban, que sé que has estado todo el verano apoyándote el Santoral para volver a ponerlo en marcha esta temporada.
Todo el verano hemos estado con los santos y seguimos con estas buenas costumbres. Bienvenida, por cierto, también.
Muchas gracias, compañera.
Nos alegra que todo vuelva también a la normalidad. Vamos cogiendo ritmo. Hoy, además, empezamos a lo grande porque tenemos a una figura que cualquiera que pase de los 40 años, creo, va a recordar y va a conocer perfectamente. Es la Madre Teresa de Calcuta. Su verdadero nombre era Agnes Yongya Beaju. Nació en Skopje, que está en Macedonia, en el año 1910. Su vida es, pues una biografía, como decíamos, conocidísima. Su vocación comienza muy pronto, al tomar la primera comunión, y a los 18 quiso convertirse en misionera, y fue ahí donde tomó el nombre de Teresa. Fue en 1963 cuando fundó los Hermanos Misioneros de la Caridad y estaría para siempre ligada a la ciudad india de Calcuta. Allí murió tal día como hoy, del año 1997. Así que se cumplen justamente hoy 25 años de su fallecimiento, después, además, pocos días después de la muerte de Lady Di, su gran amiga. Teresa es un nombre pues que hemos traído muchas veces aquí a este santoral. Del hebreo significa verano, también significa cosechar, porque se cosecha en verano. Y hay 110.694 mujeres que llevan este nombre en España. Y dejadme que hable de un nuevo santo elevado a los altares ayer mismo, porque esto no ocurre todos los días. Tenemos santo nuevo, es Juan Pablo I, fue beatificado por el Papa Francisco ayer, como decimos. Recordamos que Juan Pablo I duró tan solo 33 días como papa porque murió en circunstancias muy extrañas. El 29 de septiembre de 1978 se hallaba su cadáver, había muerto de un infarto, pero se especulaba con la posibilidad de que fuera un asesinato, que hubiera muerto envenenado, porque tenía la intención, lo había declarado, de acabar con la corrupción financiera del Vaticano. Bueno, pues ahí tenemos señalado también a Juan Pablo I como nuevo santo. Juan Pablo, pues hay 15.887 en España. Juan es un nombre que significa en hebreo Dios perdona, y Pablo del latín pequeño, también dos nombres muy corrientes y muy comunes en nuestro santuario.
Y esta temporada Diego Barrios nos va a ir recordando frases célebres que tienen que ver algo con el día y con determinados autores. Buenos días, Diego.
Buenos días, Eli, y bienvenida, por cierto.
Muchas gracias.
Ya se te echaba de menos, ¿eh?
Bueno, mira, qué alegría. Da gusto, voy a volver todos los días.
Hombre, pues
pero
claro
me
que
tenéis
sí.
que recibir igual, cada día con lo mismo.
Y hoy te vamos a recibir con una frase que viene muy al pego. La dijo Elbert Hubbard, y es que ningún hombre necesita tanto unas vacaciones como la persona que acaba de tomarse unas.
Exactamente, me parece perfecta la frase. Dice Ceballos que sí, que también. Él también.
Pues Hubbard fue un escritor, editor, artista y hasta filósofo estadounidense. También fue uno de los exponentes del movimiento de Arts and Crafts, que era un movimiento que intentaba revitalizar las artes decorativas volviendo a unos ideales de la artesanía medieval. Nació en 1856 en Bloomington, en Illinois, y antes de dedicarse al mundo intelectual y artístico, fue vendedor de jabones. El 7 de mayo de 1915, el barco de Luisiana, es en el que en él viajaba con toda su familia, fue bombardeado por un submarino en aguas de Irlanda, y no quedó ningún superviviente y acabó con la vida de Elbert Hubbard.
A lo mejor había cogido el barco para cogerse unas vacaciones después de las vacaciones. Es. Gracias, Diego. Hasta luego. Y vamos a conocer también hacia dónde va hoy nuestra unidad móvil con Gloria Talavera.
Buenos días, Eli. Estoy en Atocha. Es el día de vuelta a la rutina para muchos madrileños que para llegar hasta su puesto de trabajo van a utilizar el transporte público y además a mitad de precio en el caso del metro y el autobús gratuito si utilizan cercanías de Renfe. Estas medidas de ahorro se han notado en un considerable aumento en la demanda de abonos de transporte y de los bonos de tren, como estamos comprobando en esta estación.
Y una temporada más llega todo un clásico, una de las características que nos diferencian de los demás es el ratito de oyentes con Sergio Martín Romo.
Muy buenas, Eli, ¿qué
Muy
pasa?
Muy buenas, ¿qué tal?
Aquí más medium que nunca.
Venga, estupendo.
Hoy, ¿qué te pasó esa vez que decidiste ponerte en forma? Saliste a correr, ahí por el barrio, y no habías dado ni una vuelta a la manzana, ya tenías la boca seca y te tuviste que sentar en la terracita de un bar para hidratarte con chocolate con porras. Te metiste a clase de zumba y tu descoordinación era tal que le metiste un dedo en el ojo al de al lado. Tuviste que saltar de la cinta de correr en marcha, y te caíste encima del que estaba haciendo abdominales porque no sabías cómo se paraba. Mensajes escritos o notas de voz con esas anécdotas de gimnasio o haciendo alguna actividad deportiva en nuestro WhatsApp, el de siempre, 628-091-117.
Próxima estación...
¡Carlos Honorato!
Y si hay algo que nos gusta en este programa es jugar, y por eso Carlos Honorato nos propone un juego, un reto cada día en Twitter. Esta temporada también, ¿no,
sí,
Carlos?
Hombre, claro. Bien. Buenos días, Eli.
Bien, bien,
buenos
claro.
Buenos días, Madrid. En nuestro Twitter, el de siempre, @buenosdiasOM. Y hoy con el metro como protagonista. Hemos oído a Gloria hace un momento que está más
sí,
baratito.
Sí, bueno... Tan barato como que es gratis
por
hasta
digo,
diciembre.
Que hay
¿no?
que,
hasta finales.
Sí, 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 bien, que bien, hay que bien. Usarlo más.
Sí.
Bueno, pues hoy hemos puesto una imagen del metro y, bueno, hemos retocado alguna cosilla. Está como movido. Va tan rápido que, claro, sale la imagen movida. Y lo que preguntamos es, ¿en qué municipio está la estación de la foto que hemos puesto?
Carlos, por favor, danos una pista.
Hombre,
una
pista.
Una pista.
Fácil no es.
Una pista no, te voy a dar un andén.
Vale, venga.
Puede estar en Leganés, puede estar en Getafe, en Fuenlabrada o en Móstoles.
Cuatro posibilidades. Sí. Es tan fácil como entrar en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasOM, observar la foto...
Sí.
¿Has borrado el cartel?
¡No! Se me ha ido un poquito, ¿sabes? El degradado ese que se va. Pero
no es fácil,
no.
Pero bueno, si no, pito, pito, orgolito,
sí, sí,
ya
sí,
está.
Sí.
Lo importante es participar.
A la 1:05 daremos la respuesta y quitaremos de dudas a todos los que las tengan. Leganés, Getafe, Fuenlabrada o Móstoles.
Y mientras tanto, pues me vas contando.
Voy entrando por aquí, te voy contando.
Hasta luego,
hasta
Carlos.
Luego.
Gracias.
Chao.
Y si hoy era, tendría que ser el cumpleaños de Freddie Mercury, también lo es de Al Stewart, de este hombre que se hizo famosísimo con esta canción, con El Año del Gato. Tampoco luego se supo demasiado de él, pero cumple 77 años. Give you time for questions as she locks up your arms and hers, and you follow till your sense of which direction completely disappears. Muy buenos días, soy José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, y aprovecho la oportunidad que me da Eli del Valle para saludar a todos los oyentes de Onda Madrid en este comienzo de temporada, en este principio del mes de septiembre, para enviar un mensaje de cariño, de ánimo. No son tiempos fáciles, pero entre todos estoy seguro de que superaremos todas las dificultades que se nos pongan por delante. Ese es el espíritu de Madrid. Muy buenos días.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop incendios.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro: esta sí es una persona de verdad. Forus, real people. Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro que quiere un gobierno títere en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Llevamos meses escuchando a los que saben de estas cosas hablar de un otoño caliente, de un otoño complicado desde el punto de vista económico. Es verdad que tenemos la inflación disparada, que el paro ha aumentado por segundo mes consecutivo, que van a subir y han subido ya, de hecho, los tipos de interés, que los precios de la luz están batiendo récords, en fin, que tenemos muchas incertidumbres sobre el gas y los suministros. Son factores todos ellos que hacen indicar que efectivamente el otoño y el último cuatrimestre del año que tenemos por delante van a ser complicados. La pregunta es si estamos ante una nueva recesión económica. ¿Qué se puede hacer ante este tipo de circunstancias, que no es la primera vez, ni muchísimo menos que tenemos que enfrentarlas? Y sobre todo, ¿cómo lo estamos llevando aquí en nuestro país? Son preguntas que vamos a intentar dar respuesta con ayuda de todo un experto. Hablamos del doctor en economía, Daniel Lacalle, que es además jefe, economista jefe de Tresis y autor de libros de muchísimo éxito, a pesar de ser de economía. Daniel Lacalle, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues preocupados, Daniel. Estamos todos bastante preocupados porque no hacemos más que escucharos a los expertos que tenemos por delante un otoño complicado. La palabra recesión se repite constantemente cada vez que hablamos de información económica de cara a los próximos meses. Y es verdad que la recesión es, hombre, no es la primera vez, ni muchísimo menos que nos enfrentaríamos a una de ellas. Suelen ser consecuencias generalmente de una época de mucha bonanza económica, pero quizá esta se nos está presentando como especialmente dura. ¿Esto es así o no?
Bueno, es un buen análisis. Es decir, la diferencia probablemente en este proceso de recesión, si se confirma, es que no viene después de un periodo de exceso de confianza por parte de familias, empresas, etcétera, sino de una época, además, en la que familias y empresas estaban en una situación francamente complicada. Entonces, yo creo que eso es un factor importante. Hemos vivido recesiones en las que todo el mundo entendía que, bueno, pues se había generado un exceso en el sector inmobiliario, bueno, fuera, pero ese no ha sido el caso ahora, ¿no? Yo creo que esa es la razón por la que hay más preocupación. Y yo creo que, en cualquier caso, al contrario de lo que muchas veces se dice, es bueno que se trate a los ciudadanos como adultos y se hable precisamente del riesgo de recesión. ¿Y por qué? Porque las peores crisis en España las hemos vivido por exceso de complacencia, por pensar o por decir que, bueno, es que lo que está ocurriendo es por culpa de los americanos, que son tontos, o nosotros estamos fenomenal, nosotros no tenemos riesgo, etcétera. Yo creo que esto es bueno, por lo tanto, cuanto mejor nos preparemos para un invierno difícil, mejor será también el resultado, al contrario de lo que muchas veces los políticos intentan vender, que es que lo que hay que dar es siempre, digamos, pues mensajes voluntaristas, que es un grave error, además, porque entonces es cuando las cosas van peor. Pero efectivamente hay muchos, muchos vientos de cara.
Fíjate, Daniel, hablas de los políticos y los mensajes, que suelen lanzar mensajes voluntaristas. No hace mucho, hace unos cuantos meses, veíamos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Davos, por ejemplo, mostrándose absolutamente optimista frente a una situación que, sin embargo, ahora parece que la pintan parda, quiero decir. No sé a qué venía ese optimismo, seguramente porque contaba con un fortísimo apoyo tanto del Banco Central Europeo como de la Unión Europea en general, pero no sé si ese optimismo a fecha de hoy se puede tomar como algo real, como un factor real.
No, claramente no. Tampoco se podía tomar en aquella época, cuando lanzaba esos mensajes completamente eufóricos sobre la economía española en Davos, pues todo el mundo que lo escuchó no solamente pues estaba más que cauto, sino que sabe perfectamente que eso no tenía ningún sentido, porque era una evidencia ya que la economía española era la que peor salía de la pandemia, de todas las economías comparables, con una recuperación mucho más lenta que del Producto Interior Bruto y además con la mayor tasa de paro de la Unión Europea y con el mayor aumento del endeudamiento de las economías comparables, ¿no? Entonces yo creo que todos esos factores eran ya evidentes en aquel momento y el gobierno es verdad que ha utilizado exactamente lo que hablábamos antes, esa propaganda de que todo va fenomenal, justo hasta el verano, y ya cuando la situación pues no era, ya no podía disfrazarse más, entonces sí han utilizado, pues bueno, pues han empezado a decir que va a ser un invierno duro, no lo ha dicho el presidente, ni lo ha dicho la ministra de Economía, lo ha dicho la ministra de Defensa, pero bueno, pues empiezan a ser, digamos, un poquito más menos eufóricos. Pero la ministra de Economía mantiene sus mensajes eufóricos y el de Trabajo, a pesar de dos meses de destrucción de empleo en plena campaña de Navidad.
De verano.
En la campaña de verano. Ya estoy pensando en la Navidad.
Parece la lotería, Daniel, okay. Que ya se vende desde el mes de agosto.
Exacto.
Es verdad que España tiene un problema muy, muy grave, que es el de la deuda. Tenemos una deuda que va cada vez creciendo de una manera, no sé si exponencial, pero desde luego de una manera muy preocupante. Parece que las medidas que está tomando el gobierno para enfrentar esta recesión son precisamente tirar todavía más de esa deuda pública. No sé cómo ves tú este remedio. ¿Lo está haciendo bien el gobierno en este sentido? Un gobierno que, recordemos, ha contado con apoyos importantísimos, seguramente los más importantes que ha tenido ningún gobierno de nuestra democracia.
No ha habido ningún gobierno de la democracia que haya tenido el apoyo del Banco Central y de la Unión Europea tan grande como el que ha recibido este gobierno. Y ha sido una enorme pérdida de esa oportunidad, ¿no? Porque, bueno, claro, yo creo que probablemente el señor Rajoy o el señor Zapatero o el señor Aznar, probablemente escuchando que España se endeudaba 250.000 millones en poco más de 2 años, que el Banco Central Europeo compraba el 100% de la deuda emitida, que la Unión Europea dejaba en suspenso todas las reglas financieras y de déficit, pues probablemente pensaban, pero bueno, aquí alguien está jugando con las cartas marcadas, ¿no? Yo creo que además las medidas han sido especialmente malas, ¿por qué? Porque la inmensa mayoría de esas medidas son medidas que no tienen un impacto sobre la estructura de la economía española, sobre la capacidad de la economía española de crecer a medio y largo plazo. Son todas medidas de gasto corriente, cuyo objetivo además termina siendo pues aumentar masivamente la deuda y no solucionar los problemas estructurales.
Pan para hoy, hambre para mañana, más o menos, ¿no? Podríamos decir eso.
Sí, y tampoco pan para hoy, porque ya. Yo creo que la mayoría de la gente se encontrará diciendo, bueno, aquí han hablado de decenas de miles de millones de ayudas para X o para Y que yo no he visto en nada, ¿no?
Bueno, vamos con cosas muy domésticas, Daniel, que afectan, yo creo, que a una gran mayoría de la población. Subida de tipos de interés. Es inevitable, evidentemente, incluso seguramente para la economía mundial es, digamos, saludable. Lo que pasa es que, claro, cuando a uno le tocan el bolsillo y la mayor parte de los españoles que se han metido a comprar una vivienda tienen una hipoteca, pues seguramente van a ver cómo a final de año los tipos siguen subiendo. Esas son las previsiones más o menos, ¿no?
Bueno, una persona o una familia que tenga una hipoteca a tipo variable, claramente va a tener un aumento de su cuota mensual muy elevado, muy elevado. Eso en algunos casos puede ser más de un 20% en cuanto... porque, claro, no solamente es la subida del Euribor, sino de dónde veníamos, ¿verdad?
Yeah.
Pero yo creo que las familias, la inmensa mayoría, han sido muy prudentes y se han ido moviendo la mayoría de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo. Yo creo que muchísima gente, y lo llevamos alertando muchas personas mucho tiempo, mucha gente pues era consciente de que una hipoteca al 1%, al 1,1%, pues es una anomalía. Y es difícil decirle a la gente va a subirle la hipoteca, pero yo creo que la gente tiene que entender que hay un quid pro quo, hay una realidad que es: ¿usted qué quiere tener? ¿Su hipoteca al 1,1% o la cesta de la compra subiendo un 20, un 30% en términos bianuales, ¿no?
O sea, que es una cosa u otra.
La inflación, la gente, entiendo que es difícil que la gente lo entienda, porque no tienen por qué saberlo específicamente, pero es que los tipos de interés ultra bajos son una de las causas por las que hoy tenemos una inflación tan elevada. Entonces, controlar la inflación es mucho más importante, porque la inflación empobrece a todo el mundo, especialmente a las personas que no tienen acceso a crédito o a deuda, y hay que controlar la inflación, y subir ligeramente los tipos de interés no tiene tanto impacto.
Bueno, precio de los combustibles. Llevamos muchos meses con unos precios que son... hubiesen sido absolutamente impensables hace un año o hace año y medio. Tenemos la guerra de Ucrania, que siempre es de lo que a lo que se nos remite cuando hablamos del precio del combustible. El precio del gas también parece que se va a seguir subiendo y que nos va a seguir afectando al bolsillo a pesar de esa rebaja del IVA que ya ha anunciado el gobierno. ¿Cómo ves ese aspecto, Daniel? ¿Va a seguir subiendo y vamos a tener problemas de suministro de cara al otoño y sobre todo al invierno?
Bueno, el tema del gas es complicado, pero hay, digamos, noticias más o menos esperanzadoras. El nivel de almacenamiento de gas natural de cara al invierno es muy elevado en Europa, es prácticamente el 80%. El segundo, obviamente, es que, pues gracias al fracking de Estados Unidos, pues estamos importando gas de Estados Unidos a niveles que no se habían visto pues desde hace, bueno, que no se habían visto en la serie histórica. Eso es muy importante. Y obviamente es una situación complicada, ¿eh? Y lo que debe ser es que un problema de precio no se convierta en un problema de abastecimiento. Y las empresas están trabajando sobre ese tema. Yo espero que eso se mantenga. Lo que sería devastador sería que introdujesen pues eso que llaman topes de precios y todo eso, porque entonces sí que pasábamos de un problema de precio a un problema de desabastecimiento. Y luego, pues los combustibles, claro, la gasolina y el gasóleo, obviamente el petróleo ha caído en estos últimos meses, desde marzo lleva en tendencia de corrección, y eso obviamente pues se va notando en la gasolina, pero ¿qué es lo que pasa? Que la gasolina sigue estando muy por encima, en cualquier caso, de los niveles a los que consideraríamos normales, entre otras cosas porque tenemos un euro mucho más débil, significa que compramos petróleo más caro en euros, y también porque los costes de refinar son mucho mayores.
Por último, Daniel, ya nos decías que no lo estamos haciendo bien. En nuestro país no lo estamos haciendo bien, teniendo en cuenta la situación y lo que están haciendo otros países de nuestro entorno. Dime un par de cosas o tres que debería hacer el gobierno para poder enfrentar esta situación de cara al último cuatrimestre del año con un poquito más de, digamos, solvencia o de solidez de lo que parece que vamos a tener que enfrentar.
Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es lo que se niega a hacer, que es deflactar los impuestos a la inflación para aliviar el coste del invierno para los ciudadanos, que están ya pagando muchos más impuestos porque el gobierno se niega a deflactar los impuestos a la inflación. Deflactar es ajustar los impuestos a la inflación, algo que se debería hacer automáticamente y que no se hace y que no hacen. Lo segundo que debería hacer es un plan serio para recortar todos aquellos gastos que son innecesarios. O sea, lo que no puede ser es que el gobierno mantenga gastos de bonanza y todo aquello que sea coyuntural. Hay que administrar. ¿Por qué? Porque uno de los factores que han generado este desequilibrio y esta inflación y desde luego el empeoramiento de la recuperación de España con respecto a otros países es el haber mantenido gastos de bonanza públicos en momentos de grandes dificultades. Hay que racionalizar el gasto público y hay que deflactar los impuestos. Luego hay que hacer otras cosas. No tiene ningún sentido que un gobierno que se pasa todo el día hablando de crisis energética pues haya generado un conflicto diplomático con el mayor suministrador de gas de España, que es Argelia, y eso obviamente deberían estar trabajando para solucionarlo. Y además también un gobierno que se pasa todo el día hablando de las renovables tiene atascado burocráticamente, sean el gobierno de la nación o las comunidades autónomas, las licencias que están ya dadas para instalar renovables. Por lo tanto, hay mucho que tienen que hacer mejor.
Bueno, pues son cosas que así aparentemente se pueden hacer. Lo de recortar el gasto público, en fin. No solamente no lo estamos recortando, sino que lo estamos aumentando día a día. En fin, veremos qué es lo que ocurre de aquí a unos meses. De cualquier manera, Daniel, como siempre, acudiremos a ti cada vez que nos encontremos con una situación que necesite de una explicación para que todos lo podamos entender. Daniel Acalle, economista jefe de Tresis. Por cierto, ¿cómo llevamos tu último libro? ¿Hacemos crecer el dinero o no? Bien.
Va bien. Todos los hombres, espero que nos hicieran caso de estar sobreponderados en el dólar, que está funcionando mejor. Así que nada.
Bueno, perfecto. Daniel Acalle, que ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo. Gracias.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. Soy Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea. Y quería desearos un buen inicio de curso a todos los que nos estáis escuchando desde casa. Y esperamos que este curso que se avecina un poquito complicado también cuente con muchas cosas buenas para todos y todas las oyentes. Que la radio siga siendo el lugar donde soñar con el mejor Madrid que podamos imaginar.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues hoy es el día de vuelta a la rutina para muchos madrileños que para llegar a su puesto de trabajo van a utilizar el transporte público a mitad de precio en el caso del metro y el autobús, y gratuito si utilizan los trenes de cercanías de Renfe. Estas medidas de ahorro se han notado en un considerable aumento de la demanda de bonos transporte y de los bonos de tren. Bueno, pues Gloria Talavera se encuentra en la estación de Atocha averiguando si estas medidas han animado o no a optar por el transporte público a nuevos usuarios. Gloria.
Parece que sí, Eli, y este mes de septiembre, tú ya lo decías, aquí en la Comunidad de Madrid ha llegado marcado por estos cambios de la movilidad. Todo el mundo se ha enterado, y hablando, por ejemplo, de esa gratuidad en los trenes de cercanías de Renfe, ha sentado muy bien a los madrileños que esta mañana, por ejemplo, están aquí en Atocha y que volvían a la rutina. Incluso ya han hecho cálculos de lo que se van a ahorrar hasta el mes de diciembre.
Genial, porque el billete me va a salir desde el día 1 de septiembre hasta el día 31 de diciembre. Tuve que abonar 10 euros de fianza y tras 16 viajes te lo devuelven, te lo reembolsan con un pago con tarjeta para que luego no se tenga que ir a propósito a la estación.
¿Cuánto se va a ahorrar en estos meses?
Pues imagínate lo que sería un bono de estos de Bonotren, son 20 euros, que serían entre 72 y 80 euros con un bono, pues imagínate 200 y pico euros.
Que se vuelve mejor así, ¿no?, a la rutina de septiembre.
Claro, y además ya te digo, con esto, yo el otro no lo necesito porque no uso el metro.
Solo se ha beneficiado del ahorro en Renfe, en este caso en cercanías.
Sí, que es lo que necesito.
¿Ha sido muy difícil hacer la gestión?
Nada, yo he llegado fue el día 1, llegué a la máquina, lo hice por la máquina, quiero decir que tampoco hubo problema, porque había gente que no tenía información y sí lo hizo por la taquilla. Así que fenomenal.
¿Había mucha cola? ¿Había aglomeración?
Bastante, sí.
¿Todo el mundo quería hacerlo?
Todo el mundo quería. No, la verdad que es una buena idea, la verdad.
Una buena idea, nos dicen los usuarios de cercanías, pero además de la gratuidad en estos trenes, también se ha impulsado la rebaja de los abonos transportes a un 50%. Ha entrado en vigor el pasado 1 de septiembre, así que, por ejemplo, el abono joven pasa de los 20 a los 10 euros y los de la tercera edad sí que lo van a notar porque solo van a tener que pagar 1,60 euros. Nos decían desde la Comunidad de Madrid que la recarga de las tarjetas de abonos transportes a través de la aplicación se ha notado muchísimo porque se ha multiplicado, está en un 10% en los últimos 10 días, y que además es importante recordar que todo esto se hace de una manera muy sencilla, como nos cuentan mayores y jóvenes.
Yo por lo menos que tenía el mensual de 30 días, que salía a 20, y ahora la próxima vez que lo cargue me va a salir a 10 durante lo que queda de mes.
Sí, sí, claro que se nota, vamos, estos dos meses literalmente es un bono más, o sea que te ahorras un bono entero.
¿Y se nota que hay más gente en el transporte público por esto?
Yo de momento todavía no he notado un cambio. No sé si en cuanto nos adentremos en los meses de trabajo se notará, pero de momento yo todavía no.
Buena idea, ¿no?, para fomentar el transporte público y para la vuelta, ¿no?, a la rutina después también de los gastos del verano.
A ver, no creo que más gente se pase porque durante 3 meses te pongan a la mitad, pero tampoco he visto mucha gente que diga, me lo saco por esto, pero al final ya cuando vuelva se va a acabar esto y la gente vuelve al coche y lo de siempre, entonces.
Diciembre, ¿no?
Sí, ya en diciembre esto se ve cómo se acaba, ya la gente lo deja y al final es para que la gente, es para vender lo del ahorro y todo eso, pero ya al final no, para el futuro, pues no creo que haga efecto.
¿A ti qué te parece? ¿Que esto va a fomentar el transporte público o solo temporalmente?
A ver, a mí me ha sentado bien, porque yo sí que lo tengo que coger sí o sí, y sobre todo que yo ya trabajo y demás, a mí me ha sentado bien, aunque sea unos meses, que obviamente me gustaría que durara mucho más, pero no sienta mal, o sea, a mí me ha gustado mucho.
Me ha parecido buena idea porque al final es algo que los estudiantes necesitamos, ¿no? Y que vas a gastar al final, y hombre, 20 euros al mes es una suma considerable de dinero, y bueno, es un muy buen ahorro.
opiniones de los usuarios de esos abonos transporte. Y por último, Eli, recordamos que también el Ayuntamiento de Madrid ha movido ficha de cara al regreso a las aulas con la vuelta al cole. El 7 y el 8 de septiembre los autobuses en Madrid van a ser gratuitos y además anunciaba Borja Caravante, el delegado de movilidad, que esta gratuidad no se va a limitar a la hora punta, como ya pasaba anteriormente, sino que se va a prolongar durante todo el día y que probablemente esta gratuidad se va a extender en Navidad y en días señalados como el Black Friday.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Ojalá todas estas medidas sirvan para que todos utilicemos más el transporte público. Yo no sé si en transporte público o no, sospecho que no, porque vas en la unidad móvil, Gloria, te trasladas a otro lugar de nuestra ciudad. Así que enseguida nos volvemos a escuchar.
Sí, casi que vamos a caminar, ¿eh? Porque
muy bien.
Tenemos que ir a la cuesta de Moyano.
Ah, bueno.
Así que un buen paseo nos va a sentar muy bien hasta ahora.
Pues fantástico, mucho mejor. Hasta ahora,
luego.
Gloria.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
La mejor música americana está en Onda Madrid, de la mano de Alex González.
Como Elvis Presley, un hombre que deslumbraba allá por donde pasaba.
Los artistas más reputados.
Vamos a escuchar nada más y nada menos que a mi apreciado Johnny Cash.
Con canciones que son históricas.
Una canción que ha pasado de generación en generación y que nosotros vamos a escuchar en la voz de la gran Dolly Parton.
Y además de música, hay espacio para entrevistas y recomendaciones de libros.
En forma de novela, de las últimas horas de Townes Van Zandt, se llama La eternidad en una canción.
Escucha Vientos del Sur, lo mejor de la cultura sureña estadounidense en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Hola, buenos días Madrid. Soy Begoña Villatís, la vicealcaldesa, y quiero desearos mucha suerte en esta nueva temporada que arrancáis hoy. Gracias por el trabajo que hacéis cada día, contando minuto a minuto todo lo que pasa en esta apasionante ciudad que es Madrid. Os mando un beso muy grande.
Onda Madrid.
El pasado mes de mayo, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, anunciaba una nueva ley de secretos oficiales que vendría a sustituir a la que estaba vigente, a la que está vigente hasta este momento, que data de 1968. Es una ley que comenzaba a materializarse el pasado 1 de agosto con el anteproyecto de ley de información clasificada, un anteproyecto que no termina de convencer a distintos sectores, sobre todo del mundo de la información. Es un anteproyecto, como digo, que arroja serias dudas sobre su incompatibilidad con la libertad de información, algo que preocupa especialmente al periodismo de investigación. Bueno, tenemos con nosotros a Antonio Rubio, compañero y presidente de API, que es la asociación precisamente de periodistas de investigación. Antonio, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuáles son las principales pegas que le ponéis a esta ley?
Yo diría que le ponemos casi todas.
Ya.
Tenemos que tener en cuenta que se ha hecho por el régimen de urgencia, lo cual ha conllevado a que no tuviéramos el tiempo suficiente para poner alegaciones, en tanto en cuanto ha sido mes de agosto, 7 días laborables, y lógicamente todo el mundo sabemos qué ocurre en España en el mes de agosto. Por lo tanto, ahí ha estado el principal problema. El segundo problema está en que indudablemente limita los derechos de expresión y de información. Es decir, me coarta la posibilidad de unos derechos que me da la Constitución, como es de una información veraz, y cuando hablo de veraz, quiere decir que pueda documentar, acreditar y verificar. Si yo no puedo publicar determinados documentos que he conseguido por mi dinámica profesional y periodística, eso sería, de alguna forma, coartar, no mi libertad, sino de los ciudadanos, en tanto en cuanto no podrían informarse. Y si me permites, para poder entenderlo mucho mejor, te pongo ejemplos. Si volviéramos a los años 90, cuando en el diario El Mundo revelamos los GAL, los fondos reservados, los papeles del CSI y toda esa serie de cuestiones, hoy nos encontraríamos que no podríamos publicarlo, o si lo hubiéramos publicado, tendríamos que pagar sanciones de 3 millones de euros porque estarían considerados como alto secreto. Indudablemente, esta filosofía es la misma que utilizan en Ecuador, donde he ido en varias ocasiones a impartir clase y a ver a compañeros, en las que el gobierno multaban por una información que tú habías publicado, al día siguiente, si volvías a seguir con la información, doblaban la multa y conllevaba que los medios de comunicación, entre otros El Comercio y demás, no pudieran seguir informando. Y luego hay una serie de cuestiones, si me permites, que es ¿quién clasifica los documentos? ¿Cómo lo clasifica y por qué lo clasifica? Resulta que el anteproyecto habla de una autoridad nacional según el artículo 6, es decir, que eso va a recaer en el Ministerio de la Presidencia, en el cual está Félix Bolaño, pero cuidado, no nos quedamos solo en ese elemento. Pueden clasificar el presidente del gobierno, los ministros, los secretarios de Estado, el director del CNI, el jefe del GEMAT, los diplomáticos, los delegados del gobierno, el director de la policía, el director de la Guardia Civil, instituciones penitenciarias y además policía autonómica. Lógicamente lo que me pregunto es, y nos preguntamos, desde la coalición por acceso, donde están todas las organizaciones que estamos por la libertad, y especialmente desde la Asociación de Periodistas de Investigación, si todos estos señores pueden clasificar y en alguno de sus documentos que consigamos los periodistas de investigación hay algo referido a ellos, lógicamente le colocarán el término de alto secreto, de secreto, de confidencial o de restringido.
Evidentemente, si ponemos al zorro a cuidar del gallinero, el problema lo tenemos gravísimo. Es decir, que lo que nos estás diciendo, Antonio, para que todo el mundo se entere, es que esta nueva ley, que se vende como una novedad, como una ampliación de derechos para el ciudadano, es precisamente todo lo contrario. Es un retroceso clarísimo en ese derecho que tenemos los periodistas a informar, porque lo que se hace es poner más trabas desde distintos estamentos, evidentemente favoreciendo a quien esté gobernando, que en este momento es el Partido Socialista y Podemos.
Sí. Hay una cuestión que me gustaría recordar y que es importante, porque bueno, nuestra voz puede ser interesada, por llamarlo de alguna manera, subjetiva, pero la voz de Odón Elorza, representante del Congreso en la Comisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, diputado del PSOE, dijo: los papeles del 23F, los GAL, casos Abalsa y otros, han de ser públicos ya. En 2002, una ley de secretos oficiales debe servir a la democracia. Y la democracia somos todos. Es decir, si aplicamos la dinámica que pretenden, en los documentos de alto secreto, llámese 23F, llámese GAL, y hablamos de 65 años, yo, que me he dedicado durante muchos años, y los compañeros periodistas de investigación, a ese tema, algunos posiblemente no podamos verlo, porque por años no estaremos ya en esta vida. Y ahí recuerdo y planteo una cosa que es fundamental para nuestro querido país. El otro día publiqué en república.com, referente a este tema, y titulaba España, un país sin memoria. Nuestro problema realmente es eso, que no tenemos memoria. Acabo de publicar un libro sobre el desastre anual a través de la prensa y el problema es que no recuperamos, no miramos atrás para poder entender el presente. Y si no desclasificamos, nunca comprenderemos determinadas cuestiones, desde los hechos más importantes que se están produciendo en la actualidad. Y lo más triste de todo esto es lo siguiente. Para enterarnos de determinadas cuestiones que han ocurrido en España, tenemos que irnos a Estados Unidos, porque resulta que ellos, a través de la CIA, desclasifican documentos con un porcentaje o unos años de 25 años y nosotros nos vamos a ir a 65. Es decir, para enterarme de lo que ocurrió en mi país, me tengo que ir a Estados Unidos. No. Sí. Ahí es donde los historiadores, los archivadores, la ciudadanía en general y especialmente los periodistas de investigación decimos a este anteproyecto no.
Ya, no solamente, claro, yo hacía referencia sobre todo al gremio periodístico, Antonio, al nuestro, pero esto afecta muy directamente, por ejemplo, a historiadores, ¿no? Los acabas de mencionar tú. Claro, eso a mí me parece tan grave como no poder ofrecer información veraz desde el punto de vista periodístico. Es que la historia no puede esperar 65 años a ser escrita.
Mira, Eli, si me permites... un premio Príncipe de Asturias, catedrático de Historia, profesor de la Universidad de Burdeos, Josep Pérez, decía lo siguiente: hay que darle la tempestividad a la historia para, de alguna forma, poder aportar algo nuevo. Es decir, la historia no es historia, la historia es algo vivo, y conforme vayamos consiguiendo documentos, información, elementos diferentes, podremos ir reescribiendo nuestra historia. Por lo tanto, esa tempestividad es la que nos están secuestrando de alguna manera. Y luego, sobre todo, no hay que olvidar una cuestión. Aquí el principal damnificado es el ciudadano, que, tal como indica la Constitución, tiene derecho a información veraz. Y como tal, debe reivindicarlo. Y como tal, debemos exigirlo, tanto profesionales como ciudadanos. Y luego no hay que olvidar una cuestión, que es la ley de transparencia, que todavía está pendiente de, digamos, algunas modificaciones, porque se aprobó en el 2013, que la aprobó precisamente el Partido Popular, y todavía habría que cambiarla o darle el concepto de derecho como tal. Todo eso es fundamental. Lo único que queremos, pretendemos, es ser occidentales, es decir, tener las mismas ventajas que pueda tener cualquier país europeo o cualquier país, no sé, anglosajón.
Bueno, si esto sigue adelante, supongo que algo se podrá hacer, Antonio. No sé si acudir a Bruselas.
Estamos.
Claro.
Estamos haciéndolo, y además te digo que habrá movimientos. Ya de alguna forma toda la coalición de acceso a la información y demás nos estamos moviendo. En estos momentos son 15 ONG o 15 organizaciones las que están trabajando por el tema.
Bueno, pues esperemos a ver si todo esto hace reflexionar un poco. Lo dudo, por otro lado, porque esto ya está en marcha, pero hace reflexionar a este gobierno. No se puede hurtar a la gente, a los ciudadanos, de un derecho fundamental, que es el derecho a la información, ni se puede hurtar a unos profesionales del derecho a investigar por su cuenta cuestiones que nos afectan absolutamente a todos. Antonio Rubio, presidente de la Asociación de Periodistas de Investigación, todo nuestro apoyo del resto de los profesionales de la información. Que tengáis muchísima suerte y seguiremos muy de cerca este asunto, que a veces puede pasar desapercibido, pero que tiene una importancia extrema para todos. Muchísimas gracias.
Gracias, Eli. Seguiremos caminando y haciendo periodismo.
Un beso muy fuerte, compañero. Hasta luego.
Ahora.
Bueno, pues nos vamos acercando a las 11 de la mañana. Ya tenemos superada la primera hora de esta nueva temporada. Aquí seguiremos hasta la una, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Llegan ahora las noticias con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Madrid. Les escuchamos atentamente porque seguro que tienen cosas muy interesantes que contarnos. Y después volvemos con nuestro ratito de oyentes, que nos hace mucha ilusión.